desguaces, de los viajes, de las romerías y de las puestas de sol tardías, del canto de las cigarras, de las barcas y sus amarras, de las nuevas amistades, de las vacaciones, de las emociones y las carnalidades. ¡Ay, el verano! Meses en que no pasa nada y en los que, sin embargo, nos pasa de todo. El verano es un cuadro de Sorolla, una canción de los diablos. Es el mar y flotando una boya. Es el olor a establos, es el Tour de Francia, la calle, el ansia. Es la muerte de Chanquete. Es dibujarte un membrete en la arena. Es el mosquito y su picada. Es la película de la ciudad vacía y de la playa atestada. Es el cine, eso sí, el de verano. Bienvenidos a Mundo Cine. Buenas tardes a todos, estamos como ya saben cada viernes en Mundo Cine, capítulo, episodio o programa número 30, el último de esta temporada, que aunque nos quedan 20 días para llegar al verano, pues nosotros ya estamos inmersos en él. Y para llevar este último programa no podemos tener mejor compañía que la de nuestras dos fantásticas compañeras, Laila, buenas tardes.
Buenas tardes, Seraf.
Y Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y la primera pregunta es obligada. A ver, Laila, ¿qué significa el verano para ti?
Pues el verano, hombre, no tenía muy claro lo que era hasta que empezaste a leer ese trocito de prosa que has escrito para nosotros. Y lo que me ha entrado es nostalgia, ¿no? Para mí el verano es nostalgia. Sí, sin lugar a dudas. Pues nostalgia quizás de la infancia. Como que uno cuando piensa en el verano siempre piensa en la infancia, y de ahí pues las películas que hemos elegido para el día de hoy, que va sobre el cine de verano, sí es verdad que nos llevan a ese mundo del niño interior, de quizás el descanso, las despreocupaciones o preocupaciones que no eran preocupaciones que no lo serían ahora, ¿no? Como, qué feliz era yo en aquella época, que yo pensaba que era un mundo el que mi amiga se fuera de vacaciones a otro lado y no pudiese disfrutar de ella durante el verano, que era el gran problemón. Y ahora, pues, los problemas se convierten en facturas, se convierten en...
Sí. Pero el verano no es verano, entonces, cuando somos adultos ya. O no está, no es tan verano ya. O yo estoy de acuerdo contigo, el verano es como más de la niñez, ¿no?
Sí, yo creo que el verano sigue siendo verano, pero nosotros, durante el verano, nos volvemos más niños.
Eso sí es verdad.
Muy bien. ¿Y Elena, para ti, el verano qué es?
Pues para mí básicamente lo que tú contabas en ese texto tan bonito, la verdad que lo mismo que Laila, me llevaste a la nostalgia, a las canteras, a la playa de chica, a comerte un bocadillo ahí de calamares. O sea, las pequeñas cosas que en realidad es lo que nos gusta a todos, ¿sabes? Una cervecita. Va cambiando la cosa cuando ya eres más mayor. Cervecitas, festivales, amigos que ya no están, ¿sabes? Están currando, pero en agosto no curran. Intenta buscar, aparte, cuando eres pequeña sí que échate menos a tu amiga, pero cuando eres mayor puedes ir a verla allí donde esté. Entonces también pues aprovecha, ¿sabes? Y es lo que dice Laila, descanso, el olor a mar, las boyas, todo lo que tú decías. O sea, la ceba, o sea.
Sí, no sé cómo será el verano en Albacete.
Claro.
¿Qué es eso? ¿Qué bueno, olor? La boya en la playa no la tendrán.
No la tendrán, por eso. Nosotros, ceba. El verano huele a mar. ¿A qué les huele el verano en Albacete? Desde aquí preguntamos.
A tierra.
A tierra, pero seguro que también las puestas de sol. Y, sí, sí. Y al final los niños estarán en la calle, irán al monte. Nosotros vamos aquí a la playa y ellos irán al monte, pero es época de conocer a gente, gente nueva.
Eso sí.
No me gusta llamar a los turistas, pero a veces los turistas son los padres y los niños durante ese tiempo se convierten en una parte más del pueblo, de la aldea en la que van, y no son turistas, sino son uno más del paisaje.
Y esos niños se convierten en los mejores amigos del mundo. Pues sí. O sea, mi mejor amiga de aquel verano.
Sí, 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 del verano 97.
Es verdad.
No la vas a volver nunca,
claro,
más.
Claro, y cuando eres mayor, en verano viene gente. Claro, la gente que está afuera se viene de vacaciones aquí, entonces ves a gente diferente en verano. Ahí totalmente, o sea, parece que se va la gente y viene gente nueva aquí a la isla.
Yo creo que no he olvidado ninguna de mis amigas, de mis mejores amigas del verano,
tampoco,
cuando era pequeña, a las que no volvía a ver nunca más.
Sí,
o sea, pasaba con ellas un verano entero, que podía ser perfectamente de un mes nada más, y para mí, bueno, todavía siguen en mi corazoncito ahí, como en un rincón, porque me resulta bastante curioso eso, ¿no?
Sí, son recuerdos que perviven fuertemente, ¿no? Los recuerdos de... Porque sí, porque el verano es especial, porque cuando somos niños es la época que coincide con las vacaciones, te sientes libre, tienes que ir a donde van tus padres y, bueno, pues al final te pasan cosas, como decía Laila, cosas que se reflejan muy bien en el cine de en el cine de verano, ¿no? Esos meses cuando se acaba, ¿no? Decíamos verano azul cuando ya se acaba, ¿no? Que ahí que dice se ha acabado el verano, ¿no?
De hecho, el verano es cuando más películas ves, porque en realidad la ves con tus primos, estás siempre en casa y tal, y ves la tele y eso, y a mí me recuerda también mucho eso, porque en Santa Brígida se hacía cine de verano, estás ahí en el pueblo, hay también las verbenas, en las verbenas también hacían escalanifi, y esas cosas también me molaban, ¿sabes?
¿Y qué me dicen del cine que se estrena en verano? ¿Ha perdido calidad quizás esa película de verano que
sí, que sí, se ha perdido calidad,
¿no? Como que ahora quizás el cine tiene su temporada laboral, como pasa con las series, como pasa con la vida diaria, ¿no?
Ahora está en Navidad, o sea, en invierno es cuando es el pelotazo de las películas, pero en verano sí es verdad que antes se esperaba uno, como Dirty Dancing, que vamos a hablar de ella, me acuerdo de ir en manada, ¿sabes? Toda la familia ve Dirty Dancing porque era la película del verano. Y es verdad que no lo había pensado.
Sí, es verdad que en verano ahora parece que es una época en la que ya todos hemos asumido que no va a haber ningún estreno importante.
No. Superhéroes, alguna cosa así. Sí, pero poco más.
Es triste, ¿no? Porque no es cuando más tiempo tienes, cuando...
Las series sí, ¿no? Las series sí las continúan un poco en verano.
Hombre, las hardcore no.
No, las muy fuertes,
o sea, las duras no. Las paran.
Las paran también.
Pero bueno, como tenemos Netflix y demás, supongo que para los frikis pondrán algo ahí, no sé.
Claro, pero es que el verano también, es lo que decíamos, también es un momento, un tiempo para pasar en la calle realmente, para pasar en las terrazas.
Para mí verano es más música que cine, fíjate lo que te digo, porque claro, estás en la calle, hay conciertos.
Es más para estar en la calle, y en la calle, claro, la música es más fácil, pero...
Más festivales, ¿sabes?
Claro, entonces quizás el cine, su momento es más... Pues cuando estás, parece que... Cuando estás en la rutina, ¿no? Pues de lunes a viernes trabajo, pues me da tiempo de ver una peliculita y tal. El verano parece que te obliga más a quedar con los amigos, salir a la calle, y entonces, bueno, pues evidentemente no tienes tanto tiempo para ver cine.
No, pero los domingos te resaca seguro que una película cae siempre.
Sí, pero...
Con amigos.
¿Sabes? Con amigos o con pareja, porque es la típica excusa, oye, vente a mi casa a ver una peli. Sí. ¿Qué pasa con el amor en verano?
Es que claro, es que ¿qué pasa con el amor en verano?
Vamos a hablar de eso,
Amor, y sobre todo, como decía en la entradilla, amor y amores fugaces, porque...
Sí, es que son y tan fugaces,
porque, claro, está el amor de los que ya tienen el amor... Que a lo mejor en verano pues es un amor, pues, yo que sé, más pasional, porque estamos más...
En pareja mola mucho más verano.
Claro, en pareja mola mucho, pero es que el amor de verano es un amor muy fugaz también.
Sí, y mola mucho también, porque claro, es la novedad. Claro, en verano te ves guapa, vas a la playa, te pones morena, te vas a tu casa, te duchas, te pones guapísima, sales de Marte, te encuentras con alguien y dices tú, hola, es mi momento.
Huele a salitre a 24 horas.
Sí, es verdad, o sea, entre verano nos arreglamos más guapas estamos.
Y a Hawaiian Tropic. Sí,
y los guiris a Nivea. Los guiris tienen un olor especial, eso sí hay que decirlo. Aquí en
todo el tiempo, yo creo que desde que pasas la potabilizadora ya huele así.
Huele a guiri, sí, literal, que es verdad, nos reímos porque sabemos qué olor es. Esto es muy fuerte.
Es que es universal.
Creo que es idiosincrásico de aquí. Creo.
No, yo creo que no. Que tú vas a Cádiz y huele igual. Sí. Y a pescado frito de fondo. Pero huele igual.
Sí, a lo mejor con otros matices, pero... Sí, sí. Pero sí es verdad que, bueno... El paisaje, por lo menos en España, el de verano es parecido, incluso si te vas al norte, ¿sabes? Al final es bastante parecido. Pero...
A mí la verdad que verano hace un tiempillo me recuerda mucho a Barcelona, que no la había conocido nunca, ¿sabes? Y la Costa Brava y esto, y me pareció totalmente diferente a lo que había visto aquí. Claro, ver mar y con vegetación al lado, eso sí, no hay olas. Cuando yo llego allí y no hay olas,
es que nacer en el Mediterráneo es lo que tiene. Claro.
Y caliente el agua, yo decía. Una sopa. A un canario en un agua caliente, no. A mí me llevas a Gaete.
Por eso tienes que ir al norte, pero a la parte oeste.
Cantábrica, ¿no?
Porque ahí hay olas, muchas olas, hace frío.
En la Concha me metí y se me paralizaron los pies del frío que hacía, ¿sabes? Dije, wow, pero qué preciosidad, ¿eh?
Bien, pues... Hablando de cine ya, metiéndonos un poco en arena, ¿no? O en harina, como se diga. Estábamos escuchando al principio la banda sonora de... Que es una banda sonora muy tierna, para una película muy tierna, que se llama El verano de Kikuhiro, que es una película japonesa dirigida y guionizada por Takeshi Kitano, que todo el mundo lo recuerda como el creador de Humor Amarillo. Pero es ese hombre que es capaz de hacerte películas como Battle Royale o de la Yakuza y tal, y de repente te hace una película pues tan tierna, en la que cuenta la historia de un pequeño niño que se acaba el colegio y todos los amigos se van, pero él no tiene la oportunidad de irse a ningún sitio. Entonces, un vecino, a través de su mujer, pues la mujer, digamos, lo convence de que lo lleve unos días, que se lo lleve por Japón. Por Japón, y que, bueno, para que sacara un poco al niño durante el verano. Y entonces, pues, a partir de ahí se inicia una relación pues muy bonita y muy cómplice entre Takeshi Kitano y el niño, ¿no? Y Takeshi Kitano es un sinvergüenza, es un crío también, muy mayor, pero un crío, y lleva al chiquillo a hacer pues diferentes cosas. Si quieren, escuchamos un pequeño fragmentito de la película.
Ya verás. Cuando se pinche la rueda, les ayudamos a cambiarla, ¿eh? Así nos llevarán. Ponlo ahí. Ese no es su sitio. Tráelo un poco más hacia acá. Anda.
Corre. Bueno, corre, le dice Takeshi Kitano ahí. No van en coche, y entonces van como haciendo siempre, intentando un poco pues ir en autostop, un poco como le pillen, y entonces hay un momento en el que no consiguen que nadie los recoja, y hasta que ese gitano pues no se le ocurre otra idea que decirle al niño, pues nada, vamos a poner una chincheta, un clavo en la carretera para que pinche un coche, y una vez lo arregle, pues nosotros le ayudamos a arreglarlo, y ya de paso pues nos lleva, bueno, con tan mala suerte de que el coche pincha y se despeña pues como por una ladera, y pues en lugar de ir a ayudarlo le dice corre, bueno, y se van.
Sálvate.
Y se van. Bueno, la película muy recomendable, yo animo a todo el mundo a que la vea. La banda sonora es muy bonita y bueno, ya sabemos que el cine japonés a lo mejor no es tan conocido aquí, pero bueno.
No, pero es curioso, ¿eh? Kitano con un niño, la verdad que yo no la conocía.
Sí, y el niño es muy japonesito, o sea, sí. Es como si, es como Chicho, se parece mucho.
¡Ay, qué lindo!
Es como, chiquitito, regordete, con un corte de...
¿Como el de App?
De pelo así, sí, bueno, es sí, algo parecido.
Es que Kitano también, es que lo que tú dices, tiene como cara de agresividad, pero a la vez tiene también ese puntito de padre guay, ¿sabes lo que te digo?
Sí, a ver, alguien que ha podido, de su mente y de algunas más, ha salido una cosa tan divertida como Humor Amarillo, yo no creo que pueda ser un ser maligno.
No, para nada. Lo que pasa es que si tiene una cara ruda, ¿sabes? Que tú dices, wow.
Tiene una cara ruda, tiene un ojo medio caído, medio estrábico, yo qué sé. A ver, el hombre tiene una cicatriz en la cara.
Sí, es como un Jean Reno, pero en Japón. Un rollito así le veo yo.
A ver, vamos a poner una música a ver si les recuerda algo. A ver esa música, a ver si esa música sale.
Tampoco produce.
Yo creo que no recuerda algo. Hey.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only night we'll see. No, I won't be afraid.
Stand by me por Ben & King, una canción ya muy antigua, pero que volvió, digamos, se hizo internacionalmente famosa gracias a una gran película de verano. Cuenta conmigo.
Y tan grande.
Cuenta conmigo. ¿Qué podemos decir de Cuenta conmigo que no nos guste?
Yo creo que es como la parte oscura de los Goonies, fíjate lo que te digo. Es como,
sí, bueno.
O sea, es como un verano con un tinte ahí oscuro, pero que es tan guay, ¿sabes? Como ellos, bueno, contamos más o menos de qué va, ¿no?
Claro,
o sea,
hombre, son, a ver, tiene 30 años, que no lo haya visto, es su problema.
Ah, vale, sí, director sí. Es Stephen King.
No, el director es, bueno, Rob Reiner.
Es Rob Reiner ese.
Y la
novela.
La novela, la historia de Stephen King.
Sí. Y sale este. ¿Cómo se llama? River Phoenix.
River Phoenix, para descansar.
Ay, mi niño. Que siempre decimos eso. Creo que eran cuatro amigos, ¿no? Eran cuatro.
Cuatro amigos, sí.
Cuatro amigos, que es el verano, y entonces están de excursión, ¿no? Y están buscando un cadáver de un chico que desapareció. Uh-huh. Entonces, en ese camino, en esas rieles del tren y tal, esos raíles del tren, pues van sucediendo cosas, se van como ellos conociendo, creciendo, hay historias de por medio, creo que es uno de los niños no para de contar historias, que es el flaquito, me parece, ¿no? El que tiene asma, creo que tiene asma, puede ser, ¿no? O lo confundo con los Goonies ahora.
Sí, el que cuenta, ¿no?, la historia, que al final es el escritor, que es Will Wheaton, que después hace de Will Wheaton en The Big Bang Theory.
Es mismo, claro, sí. Que es el famoso cuento de la vomitona. ¿No era eso?
Ah, sí.
Sí, que me encantó, tío. Eso sí, no se me olvidó en la vida, ¿eh? Eso lo contaba yo en las asaderos.
Sí, el concurso de tarta.
Y que empiezan todos a una vomitona general. Sí. Me encantó, tío. Y es eso, lo que decimos, tiene como un trasfondo ahí oscurillo, en el sentido que no es un humor típico de niños de esa edad, porque tendrían 11 o 12, una cosita
sí,
así.
Sí, por ahí andan.
Una cosa así. Y cuando lo vimos nosotros éramos más pequeños, entonces era como unos niños que vamos con cadáver en verano. O sea,
pero además el plan era fantástico.
El plan era fantástico.
No, el plan, ¿serio?, era un planazo.
Yo reproduje exactamente eso en el sur buscando un gato. Vale, no era un cadáver humano, pero sí era el de un gato. Y me pareció súper importante lo que no había vías de tren, pero da igual, no importa.
Sí, es verdad, es como cuando ibas a buscar a los lagartos en el campo, que antiguamente se hacía y se le hacía cosas a los animales, pero ya no se puede. Ya.
Sí, ya no, para puede. Mí era como, hay un gato muerto.
Sí, era como.
Claro, claro, y era toda una aventura.
Sí, sí, o una paloma y la tocabas
con un palo. ¿Llamamos a un adulto? No.
Sí, es verdad.
No, que no nos dejarán hacer nada. Como si lo fuéramos a hacer una autopsia al gato.
Claro, ¿sabes? Claro.
Y, sí, o cogías una manzana del manzanillo y salías corriendo como si te fuera a venir la policía, ¿sabes? Sí, como, sí. O te metías en las sequías y todo esto. Es que guay, por favor, yo quiero volver.
Total.
Lo estaba pensando el otro día.
Para seguir hablando de Cuenta conmigo, vamos a escuchar una escena que es muy, bueno, representa muy bien lo que es la película y lo que es el sentimiento ese de infantil.
Regresamos a casa. Y aunque teníamos la cabeza llena de pensamientos, apenas hablábamos. Pasamos la noche caminando y llegamos a Castle Rock poco después de las 5 de la madrugada de un domingo a primeros de septiembre. Solo habíamos estado 2 días fuera. Pero de algún modo el pueblo parecía distinto y más pequeño.
Bueno, os veré en el cole.
Sí.
Eso. Acabó el verano.
Nunca he vuelto a tener amigos como los que tuve cuando tenía 12 años. Dios mío, los tiene alguien.
El pueblo era más pequeño porque ellos habían crecido.
Estaba pensándolo, ¿eh?
En esa aventura, ¿no?
Es que es verdad que siempre hay un verano cuando la gente dice, no, el verano de la muda, que se decía en mi época. O sea, es como, para los chicos es un verano, para nosotras es como en invierno, que de repente sale todo, te das cuenta que no eres invisible y de repente llegas al instituto y ves a los niños todavía chiquititos, o sea, tus compañeros. Y de repente hay un verano donde de repente llegas y es testosterona pura. ¿Sabes? Que es como, ¿pero qué ha pasado en el verano? Y es verdad, o sea, y es verdad que hay cosas que te pasan en el verano que te hacen crecer, ¿sabes?
Sí.
Verano o no verano, pero sí que en verano cuando estás disfrutando, ya no te digo que te pase algo muy heavy, sino disfrutando, simplemente yo qué sé, llegas hasta la barra grande, tú dices, yo llegué hasta la barra grande, ¿sabes? Ya soy mayor, tío.
Yo esto lo asocio más a lo que siempre dicen de los viajes, ¿no? Que los viajes te hacen conocer, te hacen crecer, te hacen hacerte fuerte como persona. Pues yo esto lo asociaba también a ese sentimiento, pero lo que nos ocurre a nosotros en toda una vida, en todo lo que vas viendo a lo largo de tu vida, a los sitios a los que vas yendo, gente que vas conociendo, lo que te traes cuando vuelves, bueno, Serás también ha estudiado fuera y lo sabe, que cuando vuelves a casa de repente todo es más pequeño, todo te huele mejor, todo lo vives de una forma muy diferente. Pues sí, a estos niños les ha pasado lo mismo en un solo verano.
Sí, y en dos días, en dos días. Prácticamente.
Pero es que hay veces que un día te cambia la vida.
Sí, sí.
O sea, inclusive una noche. Lo tengo totalmente claro.
Sí, y fíjate lo que dice el Richard Dreyfuss, que es el que cuenta la historia, ¿no? Al final. Y como dice al final eso de nunca tendré amigos como los que tuve con 12 años, ¿no? Y dice, Dios mío, es que alguien los tiene. A lo mejor es un poco exagerado, porque sí es verdad que, bueno, pues muchos pensamos que los amigos de verdad parece que aparecen en otro momento, ¿no? Parece que en la época del instituto, a lo mejor, y... Pero eso es a lo mejor para nosotros que vivimos en ciudad. Yo no sé cómo será para la gente a lo mejor que vive más en pueblos como los que vivían ellos. Pero claro, es esa cuestión de, con 12 años, a lo mejor la amistad, a lo mejor no dura para siempre, pero a lo mejor en ese momento, esa amistad, ese sentimiento de amistad es único a los venideros sentimientos de amistad, ¿sabes? Se vive, es una amistad diferente, ni mejor, ni peor, ni a lo mejor ni más pasional, pero más honesta, a lo mejor más pura.
Sí, es más un rollo fraternal, ¿sabes? Como yo qué sé, se pone lo típico, te vas de verano con esos amigos que tú dices del instituto y de repente conocen a alguien nuevo y parece que te están poniendo los cuernos, ¿sabes? Es como que te enfadas y todo, ¿sabes? Como que tienes... Y tú,
que esto te cortajera, esto te cortajera de toda la vida.
Es que es eso, ¿sabes? Y cuando ya eres mayor es más fluido, más, pues vale, mis amigos tienen amigos y tal, yo lo típico de la universidad y tal, pero ya recaes en plan... Pero aún así tienes como ese rollo. Yo, por ejemplo, a mí me pasa con mis amigos, soy muy celosa de mis amigos.
Tu amigo, tu amigo del alma o tu amiga del alma tenía que venir contigo a todas partes. Sí. Y tus padres te molestaban. O sea, era como, tenemos que ir a comer a no sé qué. Y no puede venir Pepito. Pero Pepito no tiene casa. Pues no, no tiene
Pepito
casa.
Pepito no tiene casa. No, y todo te o si eras tú el que te ibas constantemente fuera... Sí. Mi padre era, como muchos padres, el típico que decía, bueno, llévate la caseta contigo.
A mí me decían lo mismo.
Dice, llévate la caseta contigo.
Y ahora soy súper casera.
Ya quédate a acampar el resto del día. Digo, coño, pero si es verano, joder.
Yo antes lo pensaba. Digo, ahora soy súper casera y antes estaba todo el día en la calle con pipa y tirá, hablando de...
Bueno,
vete, tosa,
que ya la gente no se divierte igual, ¿no? Ya. Ahora pues han sustituido las salidas a la calle por los videojuegos y demás. No sé, mi prima la pobre, cuando castiga a mi sobrino, ella cree que lo está castigando con no salgas a la calle.
Claro, vale.
Vale, el chiquillo está con los cascos puestos, enganchadísimo a la Play, hablando con los demás colegas, jugando a juegos de rol, ¿sabes? Claro. Y pero vamos a ver.
Pero a ver.
¿Realmente piensas que no salir a la calle es un castigo?
Es que castigar a los niños ahora es mandarlos a la calle.
Mandarlos a la calle.
A la calle.
Búscate la vida.
Venga, a la calle.
Y coge un balón y molesta a los vecinos.
Y toca el telefonillo, hombre.
Sí, toma una tiza y haz con ella lo que puedas.
Es verdad, tío, esos momentos en los que te gritaba tu madre de la ventana, ven a comerte porque hay chorizo, ¿sabes? Que yo, o mis primos, yo me acuerdo de ir a la playa, esto lo tengo que contar porque esto es muy, muy almodovariano, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de ir, es que de verdad, ahora iría con mi familia, con toda mi familia que tengo 30 primos, iría a la playa simplemente para comer como comía antes, o sea, íbamos con las tablas de windsurf, o sea, a la playa, y las tablas no eran para hacer windsurf, era para poner la comida encima. O sea, comida de estos potaje en la playa.
¡Oh, qué bien!
Que lo tengo que decir, potaje.
Comida y en vez de gofio, arena.
Y encima nos llevaba la tortilla a mi tía y nos las lanzaba así como una visa. Pero éramos como animales. O sea, yo me pasaba todo el día en el agua. Todo el día yo era...
Es que la playa da un hambre.
¿Un hambre,
tío? La playa da un hambre... Pero no de potaje precisamente, ¿eh?
No, pero...
La tortilla, yo creo que la tortilla era lo más...
Hombre, con los colegas ahora mismo tienen monopolizado con la tortilla, pero...
Hombre, yo, si hay algo que recuerdo mucho cuando salía a la calle a jugar, era el momento en el que me hacía pis. Me hago pis. Digo, ¡Dios!
Tengo que pasar por mi casa.
¡Putadón! ¿Qué? O sea, voy a ir a mi casa y ya no voy a volver a salir porque mi madre me decía, ¡ya no salgas más! Y yo, ¡no! Y era horrible, entonces me aguantaba un montón llegando a ir al baño, llegando incluso a aprovechar que alguna amiga iba a su casa y decir, ¿puedo hacer pis en tu casa? Porque si venía la mía, ya sabía que no volvía a salir.
Eso es otro, lo de entrar en casa de amigos, ¿sabes? En verano y todo el rollo también es otro mundo.
Sí, es como que en verano hay licencia. Lo que no has hecho durante el año no has entrado en casa de nadie.
Sí, sí.
Pero en verano es como que...
Se rompen las normas.
Sí, se rompen las normas. Sí.
Y incluso te encuentras con profesores en verano y es como un saludo súper... Ya, se mayota, ¿sabes?
Yo llegué a jugar en bikini Vale, yo soy de la isleta, tengo que puntualizar. Yo llegué a jugar en bikini, bañador, sea lo que sea. De hecho, creo que solo llevaba la parte de abajo. En la carretera.
Ah, claro.
En la isleta con, globos de agua.
Que sí, que sí. Sí, 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 sí. Y sí, yo lo que más recuerdo de verano es el agua oxigenada. De todas las heridas que me hacía, te lo juro, ¿eh? Y ir descalza por todas las canteras, ¿sabes? Por todas las piedras esas que me encantaba a mí, nada, ¿eh? Tío, me rajaba toda. Me encanta el verano.
Pues, por ejemplo, en Cuenta Conmigo hay una escena también de estas que unen mucho, que es cuando ellos se tiran al lago y salen todos llenos de sanguijuelas. Y que al personaje principal, a Will Wheaton, pues se le ha pegado, entiendo que en el prepucio o en una parte muy sensible, ¿no? Y que cuando se la quitan, pues...
Le da un mare.
Se desmaya, ¿no? El pobre. O también hay otra escena también muy bonita en la que River Phoenix y él, que es como que están ahí en ese punto que son más maduros que los otros dos, se quedan atrás cuando están caminando por las vías del tren, y entonces River Phoenix le dice que qué suerte que él se va a poder, Will Wheaton se va a poder ir, y los demás se van a quedar ahí haciendo pues otras cosas. De hecho, hablan de formación profesional y de formación universitaria, ¿no? Y entonces Will Wheaton le dice, no, yo me quiero quedar aquí con ustedes, con mis amigos. Y entonces él le recrimina como diciendo, no, tú eres el que por todos tienes que abandonar el pueblo, que es mucho de película también. Eso sí, sí. Pasa mucho
en películas. Will Hunt,
en El Indomable Will Hunt pasa lo mismo,
que le dice, a otro nivel. Te tienes que ir porque si no dejo de ser amigo tuyo, y es verdad. Claro.
O sea, pues ese nivel, ese sentimiento de la amistad de sí, somos amigos,
pero vuela,
o sea, aléjate de mí porque yo no soy, no a lo mejor una mala influencia, pero puedo llegar a ser una carga para una persona tan talentosa como
es
tú.
Es que no hemos dicho que los cuatro personajes son muy diferentes entre sí, o sea, claro. De hecho el protagonista es como el más débil, entre comillas, o sea, es que es como el más erudito a la hora de escribir y demás, que le gusta mucho, pero River Phoenix, que es el más matado, creo que es uno de los más mayores,
pero el más, lo protege, pero el más protector,
pero no es malo porque sí, sino porque tiene una vida difícil, complicada y tal, y es un poco rebelde, pero no porque sea mal niño, y en realidad tiene unos buenos amigos que yo creo que en realidad le encausan también. O sea, yo creo que el camino va en todos los sentidos, no solo para buscar el cadáver, ¿sabes?
Sí, al final, al final de todo, pues Richard Dreyfuss, es decir, el personaje Will Wheaton de mayor, cuenta un poco lo que pasó con todos y cada uno de ellos. Entonces, como cuenta como los otros dos, pues se quedan en el pueblo, pero River Phoenix, estudiando con él y apoyándose un poco, consigue sacarse... Se hace abogado, creo. Sí. Y cuenta la historia de que él, que siempre había... River Phoenix siempre había sido ese niño que intentaba pacificar. Y entonces hay una pelea como en un restaurante. Él se mete en medio y con tan mala suerte de que al final esa pelea sacan unas navajas, lo apuñalan y muere, ¿no? Muere haciendo una cosa que él le recordaba en la infancia. Decía, es que él de pequeño ya era así.
Sí.
Era ese niño... pues muy echado para adelante, que cuando veía una injusticia o veía tal, pues era capaz de
yo siempre
meterse
que
en medio.
River Phoenix me da que era así.
Voy a...
Te lo juro.
Voy a hacer una comparación,
claro, otro mito.
Con una peli...
Amigas para siempre.
No, con una peli que igual aparentemente no tiene nada que ver, pero sí que en la forma de narrar la historia y de contar cómo son los personajes, a mí siempre me recordó a esta peli. Y es Mystic River.
Cierto. O igual que Slipper
sí,
también.
O igual que Slipper. Y son dos películas que al principio empiezan en verano.
Sí, es cierto. Pues sí, mira, sí,
las dos empiezan en verano.
Son cuatro amigos que viven una situación difícil también, ¿no? Y bueno, en Slipper sobre
es
todo.
Más heavy, pero
Mystic River me encanta cómo está contada, ¿no? Porque Slipper es como más obvia. Y Mystic River no te la ves venir.
Mystic River es genial. O sea,
no
es
venir.
Un peligro.
No lo que pasa es que en Mystic River, al contrario que en Cuenta Conmigo, esa amistad
sí, es más.
Se rompe de manera brusca. Y no solo la amistad, sino su infancia.
Su infancia.
Sí, no, y que vive en un ambiente.
Se rompe de manera brusca a partir del episodio del secuestro, ¿no? De Tim Robbins, pues ya. Se les acaba una infancia que estaban viviendo pues normalmente.
Pero ellos, es curioso, porque ellos de adultos se respetan por esa fuerte amistad que tuvieron de niños.
Claro.
Siguen manteniendo la calma y manteniendo las cosas en su sitio y el respeto. Al fin y al cabo, solamente por lo vivido en la infancia, sí. Aunque haya sido corto.
Ahora me acaba de venir a mí una que se llama Pequeñas Mentiras Sin Importancia, que es francesa, de Marion Cotillard,
sí.
Que es muy heavy, pero esto es la amistad al contrario. O sea, uno de tus amigos tiene un accidente, él está en el hospital y nos vamos todos de verano y lo dejamos ahí en el hospital. Y todo lo que empieza a pasar alrededor de todos ellos, ¿Sabes? Cuando uno de ellos estalla y dice, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sabes? En plan, estamos disfrutando y nuestro colega está en el hospital, ¿sabes? Esa película a mí me a día de hoy me sigue rayando porque son cosas que suelen pasarte cuando eres más mayor. ¿Sabes? Tienes circunstancias X cuando ya eres más mayor o tienes niños, vas a otro rollo, que se empiezan como a bifurcar los grupos de amigos, ¿sabes? Y tienden a uno, dos, tres, tal, y se va un poco la olla, ¿sabes? Cuando ya eres un poco más mayor. Y me vino esta película, igual que la de Terracorta o Terranova, que es italiana, que va sobre la inmigración, también es en verano, porque en verano es cuando más los inmigrantes...
Claro,
la...
claro, hay infinitas películas.
Hay infinitas películas, pero me las estabas diciendo.
Películas...
Pero sí que Amigas para Siempre veraniega. Fue como un... Intentaron hacer un...
Amiga,
este
en claro, Berlín, es como
pero se quedó
conmigo.
Flojillo.
Sí, se quedó flojillo. Vamos a escuchar otra banda sonora que seguro, seguro les va a llevar a la infancia. My Girl, mi chica.
¿Quién no ha llorado con esa película? No tiene corazón, por
madre,
favor.
Bueno,
me rompió la infancia.
Bueno, he dicho, les van a llevar a la infancia. Claro, a nuestra infancia. A, claro. Los que son, a los que somos mayores, a lo mejor le lleva a la infancia la canción de los Temptations, que es de los 60.
Eso te iba a decir.
Y puede ser, pero bueno, digamos que a los que estamos en esta mesa.
Sí, pero otra canción que también fue conocida gracias a la película, ¿no? Por lo menos a nuestra generación.
Exacto.
Y esto era una película muy familiar, creo. Esta película es la típica que veías con tu padre, tu madre y tal, y sí que te decían lo de la cancioncita, ¿eh? Eso es de un grupo que yo conozco. Y tú, ah, pues, vale. Y he de decir que esta película es que es tan bonita. Es que...
Sí, cuando Macaulay Culkin era adorable, ¿no?
Ay, a mí me lo sigue pareciendo.
¿En qué momento, un impas, en qué momento dejó de ser adorable?
A mí me lo sigue pareciendo. Oh, okay.
Yo creo que la última película, la que es adorable, es una película que yo vi de pequeño varias veces y me encantó, una película... que ha pasado inadvertida en la filmografía, El buen hijo.
Ah, qué buena es esa película con Robert De Niro, por favor.
Y yo creo que ya, a partir de ahí, ya se convirtió en un monstruo. Pero sí es verdad que en mi chica todavía Macaulay Culkin era. Además, con esa capa.
Era para comértelo, es lo que dice él. De hecho, él se ríe de sí mismo, ¿sabes? Pero él hizo una que se llama Party Monster, que sale Marilyn Manson y todo, que es una locura de película americana. Me encantó. Y yo creo que este tío se tiene que reinventar, pero yo creo que de repente va a volver a salir. O sea, yo creo que de repente va a ser tras.
Bueno. Yo creo que acabó como un poco quemado, pero bueno, independientemente de eso, es un peliculón.
Es un peliculón.
Es una película, no solo lloras, como dice Elena, y sino ella, que te ríes. Es muy buena peli, te entretiene. Plasma muy bien la infancia.
Sí.
Plasma muy bien la infancia, plasma muy bien la amistad sin género, que tenía que ver cuando éramos pequeños,
sí,
¿no? Que no miraba si eran chicos o si eran chicas, daba igual, y porque estás todavía en esa preadolescencia, porque son niños,
sí,
aquí
son niños aquí,
de verdad.
Aquí sí, son más niños que los de Cuenta Conmigo, sí.
No, y de hecho, lo bueno de la peli, porque tiene un montón de ingredientes súper guays, es la familia, el contexto de la familia, lo que trabaja el padre,
la funeraria.
Después esa abuela que no se mueve, la nueva novia del padre.
Claro, es una doble historia de amor.
Sí, hay como un montón de cosas. Ella descubre que le gusta su profesor de literatura y va en verano tal, pero también tiene su amigo. Es como...
¿Quién no se ha enamorado de su profe de literatura?
De gimnasia.
Venga, hombre, serás ten cuidado.
Sí.
¿Quién no se...
No, yo de mí no se enamora ninguna, por suerte.
Bueno, pero porque él ya es el profe de literatura de niños más mayores.
Eso te iba a decir.
Claro.
De
niños más mayores.
Pero sí que tiene un montón de alicientes esta peli, aparte que es que no te aburres, porque es una peli que va súper rápido. Después ella es la típica niña como la de Pequeña Miss Sunshine, que como que no encaja y siempre va con el niño y con sus playeras y sus cosas.
Y el anillo del humor.
El anillo del humor, por favor.
Por favor, ¿quién no ha querido tener un anillo del humor?
Sí.
Y lo ha buscado.
No, y está en un contexto, momento hippie en Estados Unidos.
Sí, es un momento ahí en los 70,
cambio.
¿No? Y bueno, ella con el peto también siempre.
Ay, está muy de moda otra vez.
¿Está de moda otra vez el peto?
Sí, está de moda, claro.
Ay, madre mía, de verdad, sí. Esto de que las modas son cíclicas es una verdad como un...
Es que ver un niño en verano con un peto, sin blusa y sin calcetín y nada, jugando, manchándose, es una cosa tan bonita.
Ay, mis niños, sí.
Los niños.
Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que hay una delgada línea entre esa imagen tan bonita que acabas de escribir y un obrero.
Y la de la mugre. Es lo que está, claro, es que es lo que estaba pensando yo. Me vino el vídeo de Come on and Lean de Dixon Midnight Runners. El que estaba en eso es el lumpen proletariado, por lo menos del Londres de no sé qué año. Y sí es verdad que, bueno, ese peto sin camisa, sin chola, también puede ser el de un niño, hijo de obrero, que está ahí en la ciudad.
Sí, voy vistiendo igual, yo sigo usando las calamas con pantalón corto. O sea, caramba, pantalón corto, eso muy cómoda. Y una blusa blanca y tiramilla.
Pero que eso es también muy hipster.
Claro, claro.
Eso
claro.
Es que está de moda.
Está de moda.
Ya, yo lo llevo toda la vida. Pero los, no sé, a mí me gusta.
No, claro. En ti no es moda, pero está de moda.
Está de moda. Bueno. Es como Serasca que ha llevado los pelos largos y la barba siempre. Claro. Y ahora ya es hipster.
Exacto, yo llevo con la barba años. Antes de que se pusiera de moda.
Como yo las gafas de pasta.
Creo que lo conozco desde hace 12 o 13 años.
Sí, yo siempre te he visto también, ¿verdad?
Y esto, claro.
Mm. Ahora, y salvo que antes llevaba el pelo largo y cinta en el pelo, no ha cambiado su look.
Te recuerdo con la cinta.
Horroroso.
Ay, que tengo alguna foto.
Bueno, pero él y los cinco, todos sus amigos iban igual.
Sí, es que nos poníamos... claro.
Yo también.
Sí, nos poníamos de acuerdo para todo, para llevar los pelos largos a la vez y para cortárnoslos a la vez.
Eran súper lindos, tío. Verlos desde fuera era muy divertido.
Nadie en esta isla ha tenido documentos del Paraninfo para hacer un documental del Paraninfo.
Un saludo a David.
Un saludo a David, a Alberto, a Víctor y a Adrián.
Bueno, pues yo a mis amigos.
Un saludo para todos nuestros amigos que en verano esperamos ver mucho más que durante el año.
Pero es verdad que si hablamos del Paraninfo, hablamos de nuestro verano. O sea, en realidad casi todos mis veranos fueron en el jodido Paraninfo. Luego cambió ya al mojo cuando eres más mayor. Pero los momentos paraninferos eran muy guay. O sea, todos vestidos de negro, que yo iba con las Martin a la playa, que digo, ¿qué haces, Elena, con tu vida? La circulación que ahora se te está resintiendo, pero sí, iba toda vestida de negro a la playa.
Pero
o sea,
no ponían Miger en el Paraninfo.
Cuando cerraban, sí.
Porque Miger, llegaron a poner mi chica para
perdona,
cerrar.
Perdona, me llegó a poner a Midora, más que lo vi el otro día, me ponía Björk cuando íbamos a cerrar.
No, Björk sí me acuerdo, fíjate, pero...
Y me puso Marisol una vez, imagínate.
Oye, Marisol también es muy veraniega,
estando
¿eh?
Estando contigo.
Contigo, sí,
oye,
contigo.
Oye, Marisol... Hombre, claro, a ver, aquí no nos vamos a meter
en
este cine, pero evidentemente el cine español también del destape, el landismo, Mariano Sores...
Vete para Alemania, Pepe.
Claro, esas son películas veraniegas.
Se comió unos huevos en la playa, los pingueros.
Claro, lo ves, son completamente veraniegas.
Y Verano Azul, hay que hacer un inciso, vamos a hablar de un montón de cosas, pero Verano Azul, hola, ¿qué tal?
Se marcó un hito.
O sea, ¿quién no lo ha visto? Porque yo hasta mi sobrina lo ha visto y tiene ya 12 años, como, por favor.
La
me encantaría vivir así, he de decirlo y lo diré siempre.
A veces los veranos, según como los tengas, te pueden llegar a aburrir un poco. Y puedes pensar, a ver si se acaba ya. Pero realmente la vida debería ser un verano constante. Porque se vive muy bien y es un es un tipo de vida más agradable.
Pero si no existieran las otras estaciones...
Claro,
igual,
no existiría el verano.
Claro, no lo valoraría. Solo dirías que aburrimiento, que aburrimiento. Calor, siempre al mismo tiempo. Calor.
Sí, es verdad. Sí, tienes razón.
Yo la verdad que solo he tenido un verano malo y fue el año pasado lo de los atentados y tal ahí en Barcelona. Pero aún así... bien, ¿sabes lo que te digo? Fue como, estoy de verano, pasa esto, no pasa nada, tal. Pero, Dios mío, ¿cómo se viven las fiestas en otros sitios? Yo flipo. O sea, sobre todo las fiestas populares, que en cada sitio es como un mundo. Claro, aquí los gigantes cabezudos sabemos lo que es, claro, yo allí, los petardos para arriba, petardos. Y está muy guay, tío, cuando ya eres mayor y empiezas a viajar y ver el verano en otros sitios. Es brutal, tío. La idiosincrasia, lo que comen, lo que no comen. O sea, es que es totalmente diferente. Tío, comerte un pescadito frito aquí que comértelo en Sevilla, ¿sabes? Por ejemplo.
Claro, no. Eso
es que hay que hacer esas cosas. Cuando eres mayor mola mucho. Cuando era pequeña quería hacer eso y los tíos.
Hay que irse de veraneo.
Sí.
Hay que irse de veraneo.
Sin duda.
Pero bueno. Y mi chica que acaba dramáticamente. Bueno, dramáticamente no, trágicamente.
Trágicamente, porque no. De pequeña. Bueno, a ella se le mueren dos personas en la peli, ¿no? O sea, la bueno, abuela, pero bueno, que es ley de vida.
Bueno, de hecho empieza ya, su madre ya está muerta.
Claro, sí.
Esa niña ha sufrido mucho.
Sí, esa niña muy buena suerte no tiene.
Su madre ya había
era un
fallecido.
Poco Miércoles Adam, pero rubia.
Era un poco gafe entonces, ¿no? Sí, podemos concluir, ¿no?
No, el anillo del humor siempre estaba negro, ¿eh?
Podemos concluir.
Era una Amelie un poco así rubia, sí.
Hombre, es que claro, nosotros, joder, éramos súper chicos y de repente esta niña tiene un dolor interno, que esto no es normal. Nada más empezar, su madre ha muerto.
Ay, qué linda, claro. Por favor.
Nada más empezar y es la historia de cómo ella asume la pérdida de su madre, cómo asume también el introducir a otra persona dentro de su familia, que es la nueva novia del padre, uh-huh. y conocer a un chico que, bueno, que intenta comprenderla, por el que tiene sentimientos, que se siente bien con él, y de repente, también lo siento por el spoiler, pero este muchacho muere. Sí. Entonces,
unas abejitas.
Muere por culpa de las abejas, que son otro elemento ultraveraniego.
Es verdad.
Sí, sí, sí. Las abejas.
Porque además, las abejas no dan por saco en invierno.
La canción
dan
de
por
Temptation,
saco en verano.
La canción de Temptation contempla a las abejas. ¿Eh?
Ah, sí. Ah,
o sea, es ideal. Yo creo que la peli está hecha a raíz de la canción.
Total, ¿no?
Y jolín, el niño era alérgico a las picaduras de abejas y no lo sabía. Entonces, intentando recuperar el anillo del humor.
El dichoso anillo.
¿Ves? Si es que toda la culpa la tiene el
anillo. Dichoso anillo.
El anillo.
¿Y el anillo para cuándo?
Era el antecesor de Frodo y de Gollum y toda esta gente, ¿no? Iban a buscar el anillo.
Y después hicieron la segunda parte que lo estábamos hablando y a mí también me gustó muchísimo. Sobre todo porque ella ya se ve ya adolescente, conoce a un supuesto... A ver, es el... Su tío se casa con una mujer, entonces ese chico viven como los dos y él le enseña todo Nueva York, creo que Los Ángeles y tal, y se ve como ella se hace el primer agujero en la, o sea, un piercing se hace, y la verdad que me gustó mucho. Siempre que me veía la una, me veía la dos.
Yo le auguraba un gran futuro a esa actriz, y que no. La verdad es que ha pasado completamente esa desapercibida.
Actriz de apellido impronunciable, sí, creo tal. Recordar, ¿no?
Ahí
se llamaba Ana, creo, se llamaba Ana, como o se llama Ana.
Sí, Ana, con
doble N. Pero después tenía como un apellido medio polaco, ¿no? Sí, o de por ahí era.
Sí.
A ver, lo tengo.
Creo que hombre, Macaulay Culkin, porque por ahí. Nosotros lo sabemos, de eso lo casa, pero
Ana con... Chulumsky, claro, que meter una L después de una Chulumsky. Che es complicado. Chulumsky. Ahora es como un Chulumsky.
Es que yo creo que esa pobre.
Claro, y no ha hecho
la
nada.
La culpa de todo la tiene el apellido, porque sí. A ver, era una grandísima actriz. Ella eclipsaba a Macaulay Culkin.
Sí, pero tenía fuerza, pero me da que cuando cambió ya no era tan mona como lo que le pasó al niño. En cierto sentido.
Claro, entonces, lo que le pasó a Macaulay Culkin.
También.
Yo lo sigo defendiendo.
No, hombre, me van a decir Macaulay Culkin.
A mí me sigue pareciendo guapísimo, ¿eh?
Macaulay.
Te lo juro, por Dios.
Pero ella sí que
si a mí me gustaba Kurt Cobain.
Ha envejecido bien, ¿eh? Ella, ¿sí? Ella es muy guapa.
Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, no está mal.
Bueno, no está mal.
Sigue siendo guapa.
Sí, pero no tiene esa cara de niño.
Porque tiene como una nariz muy prominente, ¿no?
Parecemos cámbiame de luz, sí. Aquí o algo de esto.
Y entonces, pero no ha envejecido mal. No.
A ver, que hay actrices que son feas. Hay actrices que son feas y son actrices.
37
no pasa nada.
Años, tía.
Por eso creo que...
37, los que cumplo yo dentro de 2 días.
Por eso creo que ha sido como muy, muy mala suerte de esta muchacha. Sí. Porque... Jolín.
Pero es como la que le pasó a la del último baile, la chica esta flaquita, que hizo un montón de películas también así de época y desapareció.
Bueno, pero ella sí ha hecho más cositas. ¿Sí? Ella hizo una temporada entera de Dexter, por ejemplo.
Ah, no lo sabía.
Sí, yo sí, a esa chica sí la he visto.
Sí la has pillado.
Y 10 razones para odiarte, las hizo en su día
con Heather Ledger.
Hugh Leather.
Heather Ledger. Bien, antes
de... perdona, hemos pasado de la infancia, ahora estamos en la adolescencia, sí, descubrir el amor, sí, sí. Todo el rollo y vamos bien.
Antes de continuar con una serie de audios que tenemos por ahí, podemos recordar otra, así, hacer un pequeño repasito de 5 minutitos por otras películas veraniegas. Por ejemplo, se me ocurre, pensando en esto que estabas diciendo tú de infancia, adolescencia, y llegando ya a un punto ya de juventud, por ejemplo, Antes del Amanecer.
Ay, claro. Maravilloso.
¿No? Yo la tenía apuntada también.
¿No? De Richard Linklater.
Somos muy fans.
Que fue otra película que yo creo que nos ha marcado a esta generación nuestra, ¿no? Y que ya da un paso más allá en la edad, que es una historia también, que eso ya no son ni siquiera 2 días, porque yo creo que es un día.
Es un día.
Y es un día arriesgado, ¿no? En el que Ethan Hawke y Julie Delpy están cada uno viajando por su lado, por Europa.
De Interrail.
Y creo que es en Viena, ¿no?
En Viena. Creo donde que se baja.
Donde se baja. Él la convence, ¿no? Le dice, pero si total estás haciendo el Interrail, pues vamos a pasar el día juntos, ¿no? Guay. Y resumen, o condensan, mejor dicho, en apenas 24 horas o menos, pues condensan... Pues toda una pasión, digamos, ¿no?
Sí, lo que puede haber una historia de amor.
Una historia de amor.
Sí. Y que además queda patente, pues, 15 años después, cuando se hace Antes del atardecer.
Antes del atardecer.
Ya, es que también me parece preciosa. John, es verdad que la primera es como, joder, es la primera. La última, porque joder, es la última. Pero es que también a mí la segunda también me llenó.
A mí me encantó.
Yo no sé con cuál quedarme. La tercera es muy natural.
Yo creo que...
Tengo que ver la tercera, no la he visto. No he visto la tercera. La segunda, cuando me dijeron que iba a salir, me rechinó mucho y me dio mucha rabia. Sí, porque a mí antes del amanecer... A ver, ¿sabes lo que pasa? Que de las dos maneras hubiera quedado bien. Consiguieron salvarla porque creo que la película le salió bien. Pero es que antes del amanecer, realmente, si lo piensas en frío, uno de sus encantos es el que acabará ahí.
Claro.
Claro, uno de sus encantos es, nos vemos dentro de 6 meses.
No sabes qué ha
pasado. Vaya usted a saber lo que ha pasado y que cada uno se lo imagine. Después nos cuenta qué es lo que pasó, que nunca fueron a verse.
Claro, nunca se vieron y claro. se reencuentran pues 15 años después.
Pero,
de manera casual.
Yo creo que lo que pasa con esta peli, que como esta peli, esta trilogía ha crecido con nosotros, ¿sabes? Te coges en la misma época que le hicieron. O sea, ves la primera y tú estabas en ese momento. O sea, yo tenía más o menos esa edad, podía ser Interrail, me podía pasar eso. La de medio... era más o menos la edad que yo tenía también, que es como que estás más asentada, tienes tu trabajo, tal, no sé qué, has tenido amoríos y tal, pero siempre tienes a alguien en la cabeza, ¿no? Y luego la tercera creo que es que se supone que ya debería de tener yo hijos y toda la pesca y estar ya con su casa y tal, pero no soy así, pero es como ya la conclusión. O sea, ya lo demás ya vendrá, no sé si harán una cuarta, en plan cuando ellos son viejitos, pero
es que es
y
muy,
ya...
es muy, a mí es cronológica. Me parece brillante porque es muy difícil mantener, o sea, ya en la tercera... habla, la segunda no es ni siquiera la estabilidad del amor. La segunda es que se vuelven a encontrar y, y ahí es como dices, bueno, pues
una realmente nueva oportunidad, ¿no?
Hay cosas que no se olvidan nunca, hay relaciones que no se olvidan nunca, que nos marcan y que no te arriesgas tanto como cuando eres joven, ¿no? Como, o sea, bueno, estoy viendo a esta persona después de 15 años, pero igual esta persona es alguien completamente diferente a lo que yo conocí de un día.
Efectivamente.
De hecho, los dos se ríen de, mira tú, lo que dijimos, 6 meses después vamos a vernos, jijijaja. Y el otro dice, sí, pero no viniste. Ah, pero que tú fuiste, sí, yo fui. ¿No? Como ese rollo que está muy bien.
Es precioso.
Tío. Pero la tercera, que no quiero adelantar nada para que será...
Sí, para que tú la veas.
Sí, para que la veas y ya me contarás.
¿Tú crees que cierra bien? Es una trilogía que se cierra bien.
Sí, me parece que es perfecta.
A mí también me parece que es perfecta.
Es que es perfecta.
Además,
porque
es muy madura la tercera.
Es eso, la tercera. No solo que ellos ya sean una pareja estable con 2 hijos, sino que eso te interese.
Claro, claro.
Sí, tío.
Es muy importante, porque eso no para Hollywood no vende. O sea, venden las historias de amor, venden las rupturas, venden las infidelidades.
Claro.
Pero una pareja estable con sus problemas en su estabilidad y sus 2 hijos no vende, y conseguir que eso venda, te mantenga pegado y diga, joder, es que esto es así, esto es así, el amor es eso, no me vendas otra cosa porque el amor es eso.
O por lo menos puede serlo.
No, y es lo que decía Laila, que yo creo que los personajes están tan bien construidos y ellos conocen tan bien como actores los personajes, que es que es toda una conversación. O sea, la segunda película es una conversación caminando por la calle.
La segunda, las tres están todo el rato
hablando. Las tres son puro guión.
Y no te cansa. O sea, no te cansa.
No, porque está muy bien escrita. Linklater este tiene... es muy bueno haciendo esas cosas, ¿no?
Sí, pero quiero decir que en la vida real eso es así. O sea, a todos nos ha pasado de estar... dices tú, coño, se me ha ido un día entero hablando con esta persona. O ni siquiera dices el coño, sigues al lado con la persona y dices... pero ¿y qué hora? Y se te va el tiempo, empiezas a hablar, y es que los dos personajes se entienden tanto y nunca han estado juntos, ¿sabes? Es como, a mí la segunda me dejó loca, o sea, la segunda eran caminando, y ya cuando dije el final, me pude morir. No pudieron hacer final más bonito.
Es un director, o sea, obsesionado también con el transcurso del tiempo, con plasmar este transcurso del tiempo.
Los detalles, tío.
En Boyhood lo vemos claramente. Y hay mucha gente que dice, no me gustó Boyhood porque no pasa nada.
Pero es que en tu vida
es que, claro, es que pasa todo.
Es que
tu
vida no pasa nada, claro.
Pasa todo. O sea, el tío vive, pues, su relación con sus padres, el divorcio de sus padres, o el novio de su madre alcohólico, no sé qué. Pasa todo.
Claro, es que la vida del 99% de las personas de este planeta es anodina.
Claro.
Pero, solo el 1% de la vida es interesante, quiere decir, interesante hasta nivel, porque interesante puede ser cualquiera, pero quiere decir, es una vida que transcurre entre puntos de inflexión buenos y malos, y lo que pasa en el medio es una vida normal.
Bueno, yo discrepo, porque a lo mejor cuando uno cuenta su vida, para ti te parece normal, tú se lo cuentas a alguien y le parece una locura. ¿Sabes lo que te digo?
Bueno, eso claro, depende de las experiencias de cada uno. Pero tú tienes que pensar, claro, si yo escribiera una biografía, ¿alguien la leería?
Yo te puedo asegurar que la mía sí. Sobre todo en temas de amor, te lo puedo asegurar que sí.
Bueno, y mira, Sara Montiel se estaría comiendo los mocos porque pensó que iba a triunfar con una Coca-Cola y vamos.
Yo podría hacer un DL World versión hardcore, pero literal, se lo digo, una serie entera, me lo han dicho un montón de veces. Pero si dices tu punto de inflexión en plan, pues una enfermedad, una muerte, tal.
No, y felices también.
Claro.
¿Sí? Conocer a alguien, es tener un hijo, pues para que pretenda casarse y eso le haga feliz. Pues casarse, bueno, pues...
Divorciarse, que divorciarse, también te puede hacer feliz.
Te puede hacer feliz, pues te vas manejando en diferentes puntos de inflexión, pero yo creo que, en general, la vida de las personas no se conduce por unos hitos impresionantes, ¿sabes? Sino, bueno, es más bien anodina.
Los pequeños detalles, claro, que hablamos antes, como lo de los japos, ¿sabes? Sobre todo las películas japonesas son muy de eso, ¿sabes? De lentitud, de enseñarte, del mar, de... No sé, yo es que para mí... Vivir es tan, ¿sabes? No sé qué. Es como la película esta, la de sobre Berlín.
El
cielo sobre Berlín. Que ellos, los dos ángeles, se quedan quietos y dicen: ¿qué has hecho hoy? Hoy he visto un niño con un globo. Hoy he visto, no sé qué, un coche rojo. ¿Sabes? Es como.
Bueno, por cierto, si les gustan este tipo de películas de las que estamos hablando, que parece que todos estamos de acuerdo, El árbol de la vida es eso.
Ah, sí, claro. Sí, es verdad.
El árbol de la vida, otra película veraniega, por cierto, uh-huh, es eso. Es una película sobre el descubrimiento de las cosas que te van pasando durante tu vida. Con media hora de paranoia nebulosa.
Sí.
Vale. Todo,
hombre,
vale.
Es que eso es lo que sobra.
Todo lo que tú quieras. Pero la película es eso. Sí. La película es cómo nace un niño, las experiencias de la madre, la experiencia del padre, la experiencia de los niños, la de los hermanos, la de hacer gamberradas, la de no hacer gamberradas. Al final es eso, el árbol de la vida. Pero bueno,
es que eso también es muy bonito, ¿sabes?
Vamos a parar durante un momentito para coger un poco de aire fresco veraniego y volvemos en unos minutitos.
Radio Juventud de Gran Canaria. Restaurante La Española SG76 les anima a probar su nueva carta joven y gourmet y los cambios estéticos en nuestro local, lo que nos convierte en un lugar ideal para celebraciones, reuniones y cenas de grupos, situado en la trasera del ambulatorio de Miller Bajo, con 40 años dedicados a nuestra clientela generación tras generación. Visítanos en Facebook La Española SG76, teléfono 928 36 81 47. Restaurante La Española SG76.
¿Quieres disfrutar de música en vivo con los mejores grupos de Canarias e internacionales? Entonces ven a la Guarida del Blues de miércoles a domingo de 8 de la tarde a 2 de la madrugada con entrada libre. Estamos en la calle Portugal, número 68, en Las Canteras. Síguenos en nuestra página de Facebook, La Guarida del Blues.
Ibiza y Formentera Agua de Mar es agua de mar extraída en mar abierto, filtrada y envasada con todos los nutrientes, minerales y oligoelementos. Proporciona una nutrición orgánica celular porque contiene los mismos minerales que nuestro medio interno. Su pH alcalino de 8,2 ayuda a restablecer el equilibrio del cuerpo. Bebe Ibiza y Formentera Agua de Mar, un mar de beneficios. Para más información, www.ibizaiformenteraaguademar.com.
Producto distribuido por La Pita Sábila Distribuciones para la provincia de Las Palmas.
El éxito solo es para aquellos que han hecho de lo imposible lo probable, de lo probable lo cotidiano y de lo cotidiano su filosofía. Pisar con firmeza se vuelve fundamental para alcanzar tu éxito. Tu calzado es la herramienta. Es tu fiel aliado que te ayuda a mantenerte vertical. Y en Calzados Navarro lo sabemos. Calzados Navarro es tu zapatería.
¿Cansado de navegar lento? ¿No tienes cobertura de internet en tu zona? Alisios Telecom, operadora 100% canaria, te da la solución con descarga ilimitada y sin permanencia. Visítanos en alisiostelecom.com. Vente al mundo de Piensos Vegeta. Aquí encontrarás todo lo necesario para el cuidado de tu mascota. No trabajamos las primeras marcas, lo hacemos con la necesaria y mejor alimentación para mascotas. Productos naturales, crudos, orgánicos y ecológicos. Ven a comprobarlo a Piensos Vegeta. Nos encontrarás en la calle Alonso Quintero 27 en Vegeta. Piensos Vegeta. Síguenos en Facebook.
Pisco Labis El Cafetal, especialidad en desayunos, sándwich, bocadillos. Ven a probar nuestro bocata especial El Cafetal, con un sabor único, que marcan nuestra calidad. Pisco Labis El Cafetal, que no estamos en el Confital, estamos en la calle Juan Recón 25, en el puerto. Pisco Labis El Cafetal. Que te trajeron de lejos.
Al pan pan y al buen pan, panificadora El Canelo. Nuestras especialidades: pan común, pan rústico, moldes, bombón y croissants. Atención especial al mundo de la hostelería. Panificadora El Canelo. Estamos en la calle Arinaga 12, urbanización Lomo Blanco Las Torres. Panificadora El Canelo es una empresa canaria. Y su teléfono el 928 48 59 27.
Continuamos en Mundo Cine, son las, perdón, son las 7 menos 5 de la tarde y en este preciso instante vamos a hacer una conexión, la conexión del día, una conexión especial con nuestro corresponsal en Las Palmas de Gran Canaria, especialista y crítico de cine de verano. ¿Estás por ahí, Fernando? ¿Estás por ahí? Buenas tardes. A ver ese crítico de cine corresponsal. A ver. Parece que tenemos un pequeño problema. Eso debe ser porque a lo mejor el verano le tiene trastocado. Él habla. Buenas tardes, Fernando.
Muy buenas, será. ¿Qué tal?
Hombre, menos mal. Pensaba que nuestro crítico especialista en cine de verano se lo había tragado una ola o algo.
Sí, casi, casi. No, estoy en un jacuzzi aquí con un puro.
Ah, oye, por cierto, no sé si han visto alguno de estas. Siempre me ha fascinado el título ese de Jacuzzi al pasado.
Ay, sí, lo he visto.
Es patética, pero lo peor que he visto en mi vida.
Sí, es lo peor.
Y no quiero ser cruel.
Pero es un gran nombre, ¿no?
Pero divertida, ¿eh?
Sí. Es divertida, bueno, que yo no la he visto.
No está mal.
Es muy mala.
Es
pero
muy
bueno,
mala. Un rato. Sí, pero bueno, a ver, yo he de puntualizar que mi cabreo fue porque encima me la recomendaron, ¿sabes? Que no le hablé más a esa persona, le saludo con asco y todo, cada vez que le veo, sí.
Bueno, ¿y qué está celebrando Fer con el purito? ¿Que se fue Rajoy?
Pues nada, que se acaba ya Mundo Cine hoy, ¿no?
Ah, sí, ya lo dijimos, ya.
No, programa 78 en total y 30 de la segunda temporada, así que, bueno, un éxito, ¿no?
O todo un éxito. Sí.
Pero no es que esté celebrando, mujer, lo que está haciendo es trabajo de campo, porque esto va de cine de verano.
Claro, y está ahí en la playa, lo que sea. Mira, Fernando, antes de nada, ¿qué significa para ti el verano? ¿Qué recuerdos te trae?
Pues me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Seguramente ya lo habrán hablado, pero pues las bicicletas, bar, la piscina.
Las bicicletas son para el verano.
Claro.
Las bicicletas son para el verano, efectivamente. Y pero sí, sobre todo de la infancia, ya de mayor, pues no tanto, ¿no?
Claro, es lo que estábamos hablando, pero bueno.
Sí. Y también es verdad que se tiende a idealizar mucho el verano, ¿no? Pero, hostia, vete a la playa ahí, toda cargada de guiris, no sé qué, y bueno, también tiene sus momentos, ¿eh?
También tiene sus momentos.
¿Y qué película veías en verano mucho, Befer?
Pues mira, de pequeño veía pelis como Viaja al Centro de la Tierra y cosas así.
Me encanta.
O la de Robin de los Bosques, que no son pelis veraniegas, pero bueno, yo tenía 4 o 5 VHS y los veía 80 veces cada uno.
Claro, que están las pelis veraniegas y están las pelis que ponen en verano.
Sí.
Exacto.
Porque
exacto.
Hay pelis que ya sabemos que tienen su época, ¿no? Época de Navidad, época de Semana Santa.
Claro.
Pero bueno, aquí hemos hablado del verano de Kikuhiro, hemos hablado de Cuenta conmigo, hemos hablado de Mi chica, hemos hablado de Antes del amanecer. Pero, ¿qué película así tú veraniega o ambientada en el verano recuerdas así especialmente?
Pues mira, yo había traído para empezar dos pelis románticas. Uh-huh. Una de ellas es del año 1981, dirigida por Mack Riddle, y el título es En el estanque dorado. Uh-huh. Es una película interpretada por Henry Fonda y por Katharine Hepburn. Uh-huh. Y básicamente vemos a un matrimonio de ancianos que se va a su casa del lago, y allí le visita a su hija, que tiene un novio, que es dentista, y le encasquetan a los padres de, digamos, a los ancianos, a los padres de esta mujer, ¿no?, que es Jane Fonda, que además era la única vez en la que Jane Fonda y Henry Fonda, ¿no?, padre e hija,
trabajaban juntos,
además la casualidad hacían de padre e hija, y le encasquetan ahí al hijo del novio de Jane Fonda durante un mes. Entonces, bueno, vemos esa relación entre el niño de 13 o 14 años y esos ancianos. Henry Fonda es un cascarrabias, todo le parece mal, siempre está protestando, pero a medida que va conociendo a ese niño, pues digamos que se va enterneciendo un poquito, ¿no? Entonces creo que es una película entrañable, muy bonita, ideal para toda la familia, ¿no? Para, pues, desde niños de esa edad, de 13, 14 años, hasta los abuelos, que también la podrán disfrutar. Tiene un guión muy sencillo, porque básicamente vemos a esos dos ancianos y al niño en la casa del lago, y como el anciano pues le cuenta al niño una historia de que hay una especie de, no sé si era una merluza
en el río,
bueno, un pez de río enorme que le llaman Walter, que es mítico en la zona, que todo el mundo quiere pescar y que nadie ha pescado nunca. Claro. Entonces vemos como ese viejillo y ese niño pues se tiran en su lancha a buscar a ese pez, ¿no?
Una aventura, ¿no? Aprovechando el verano, pues es una aventura.
Sí, efectivamente. Qué otra buena de las películas que traía así media romántica es una de Woody Allen, Midnight in Paris. Me parece muy veraniega esta película.
Midnight in Paris, sí. Sí,
es muy bonita. Porque, bueno, es un homenaje a los grandes artistas, ¿no?
Sí. Con Owen Wilson, ¿no?
Efectivamente, sí, que se queda un día en una esquina ahí en París, no sé si esperando a su novia, se hace las 12 de la noche y de repente llega un coche de época y se lo lleva a una fiesta y de repente pues ha ido como al pasado, sí, y empieza a conocer a grandes artistas de la época, ¿no? Está muy bien la película.
Sí, sí. Bueno, sí, es verdad que es una película, como decimos, ambientada, digamos, en el verano. ¿Y recuerdas así alguna que te hiciera, estas películas que te hiciera pasar como calor, aparte de las películas, bueno, ese otro género que nos hace pasar calor?
Había seleccionado dos pelis que el protagonista, más que el verano, es una ola de calor, ¿no?
Esa, es lo que te digo. Esas son muy interesantes. Día de Furia, también, ¿no?
Pues ahí, bueno, Día de Furia, Elena, por ejemplo, esa no la traía. Furia,
gran película.
Fuego en el cuerpo. Fuego en el cuerpo, dice. Es verdad.
Bueno, yo traía una del año 1966 dirigida por Arthur Penn, que se llama La jauría humana, con Robert Redford. Básicamente es un tipo que se ha escapado de la cárcel, aunque es inocente, vuelve a su pueblo en Texas y allí los vecinos pues le miran con mucho recelo y crean una especie de cacería contra él, ¿no? Entonces nos encontramos en medio de la ola de calor, todo un pueblo que quiere linchar a Robert Redford y Marlon Brando, que es el sheriff del pueblo, es el único que le apoya, ¿no?
Que le apoya.
Bueno, una peli con mucha tensión y donde también aparece Jane Fonda, que es la mujer de Robert Redford, a la que
es muy buscando, que es muy calurosa.
Muy, muy calurosa.
Sí. Es muy calurosa y no le gustan bien las películas de...
Y después hay otra peli muy calurosa, también con una ola de calor, dirigida por Spike Lee en el 89, que es Haz lo que debas.
Haz lo que debas. Maravillosa, me encanta esa película.
Es un peliculón porque vemos el problema racial de Estados Unidos concentrado en un pequeño barrio de Nueva York, si no me equivoco.
Sí, sí.
Y vemos cómo se desata pues una furia tremenda por una estupidez, ¿no? Que son unas fotos de italoamericanos que están colgadas en una pared de una pizzería, ¿no?
Exacto.
A partir de ahí pues se crea un conflicto racial que acaba desembocando pues en una guerra campal, ¿no? Claro.
Con el calor como gran protagonista, porque les excita, les pone nerviosos, y no, la paciencia, sí. Digamos que con mucho calor se va al traste, ¿no? Un poco.
Efectivamente. Y ahí vemos a Spike Lee también haciendo un pequeño papel de repartidor de pizza. Vemos a Danny Aiello.
Uh-huh. A Turturro, sí.
Turturro, efectivamente.
Hay algunos por ahí.
Es una gran película, haz lo que debas.
Es una gran película, sí señor, haz lo que debas.
Y por último quería traer algunas pelis donde aparece la playa, como por ejemplo, no podíamos olvidarnos de la mítica Tiburón de Steven Spielberg. Hombre,
por supuesto.
Año 1975, es un tópico nombrarla, ¿no?
No, pero aunque lo que menos ganas te den es de ir a la playa.
No, pero sí es de verano, es una película que ponía siempre en verano, ¿verdad?
Bueno, yo quería recomendar la forma de ver Tiburón. Vamos a ver. Primero, se van por la mañanita a la playa tranquilamente, se dan unos baños, vuelven a casa, almuerzan o al apartamento, y después de almorzar se ponen Tiburón. Cuando termine la película, vuelven a la playa y van a ver cómo la disfrutan mucho más.
Sí.
Total. Totalmente de acuerdo.
Sí. Además, Tiburón, en el año 75, digamos que es paradigmática en la forma de que Hollywood, digamos, comercialice las películas, ¿no? La mercadotecnia que utiliza Hollywood hasta hoy en día, parte de Tiburón, ¿no? Porque Steven Spielberg se empeñó en hacer un estreno pues que fuera al mismo tiempo en muchas salas de cine, porque antiguamente esto no pasaba, ¿no?
Claro.
Y esto se consigue con Tiburón y además... se da mucha caña, mucha publicidad y mucho marketing con los trailers y todo lo demás.
Una gran promoción, ¿no?
Efectivamente, y a partir de esta promoción de Tiburón, pues digamos que se marca el camino de las pelis que vendrían después y la forma de promocionarla y de venderla, ¿no?
Qué bien.
Estaría bien ver ahora carteles en la playa al lado de prohibido jugar a la pelota, prohibido tiburones, ¿sabes? Como un reestreno de total, la película. A mí me encantaría. Total.
Qué bueno.
Sí. Y bueno, a lo mejor hay gente que no se acuerda de la película, que sabe que la ha visto. A mí me pasaba esto hace un par de años, que decía, bueno, la vi de pequeño, pero ya no la recuerdo bien. Y la volví a ver y es un peliculón. Es realmente un peliculón muy muy recomendable para el verano, donde básicamente vemos a un experto en tiburones, un oceanógrafo interpretado por Richard Dreyfuss, y un policía pues que se empeñan en dar caza a un tiburón que está en las playas, pues creando el pánico y el caos entre los bañistas, ¿no? Y entonces es un pequeño pueblo de Estados Unidos que vive del turismo y no se puede permitir pues que un tiburón esté surcando sus aguas, ¿no?
Jolín, entonces, es que imagínate Mogán, ¿eh? Imagínate Mogán ahí con un tiburón blanco al acecho. Yo lo veo.
Sí. Y Richard Dreyfuss ahí con los pescadores en la cofradía, ¿no?
En la cofradía, sí. Vamos, es que pinta súper bien. Armando Ravelo.
Dale caña.
Y bueno, y la última película que quería nombrar y ya le dejo de dar la turra. Bueno, no es en verano exactamente, pero hay una playa todo el rato porque el protagonista se queda varios años ahí. Y me refiero a Náufrago de Robert Zemeckis, del año 2000, interpretada por Tom Hanks, que es un tipo... no sé si es director de ventas o algo así, de FedEx, que es esa compañía que realiza envíos a lo largo del mundo, ¿no?, de paquetería. Y el tipo tiene una obsesión brutal con el tiempo, ¿no? Está todo el rato mirando el reloj y de repente su avión se cae en medio del Océano Pacífico. Todos mueren, excepto Tom Hanks, que acaba en una isla desierta y se tira allí un montón de años. Sin nadie, a diferencia de Robinson Crusoe, que se encontraba a viernes.
Claro.
Tom Hanks, lo que se encuentran son una serie de paquetes que trae la marea y dentro de uno de esos paquetes hay un balón de voleibol de marca Wilson al que le pinta una carita con su propia sangre y toda la película, pues...
Es su compañero.
Se consuela hablándole a la pelota, ¿no?
Pues sí.
De pues hecho, sí. La estrenaron en verano, me acuerdo que la fui a ver en verano, porque la estrenaron
sí.
en verano.
Sí, tuvo un boom, la verdad.
Sí, la verdad que estuvo guay.
Nafro cuando salió.
Uh-huh. Y para surferos, uh-huh. Para surferos de nuestra época, sobre todo, bueno, y también para surferos de hoy en día, que seguramente no habrán visto esa película, que voy a decir ahora que es El Gran Miércoles.
El Gran Miércoles,
dirigida por John Milius y tres amigos que son surferos. Todo el día pues solo les interesa coger olas y vacilar con las chicas, ¿no? Pero de repente llega la guerra del Vietnam y los llaman a filas, ¿no? Bueno, vemos unas olas espectaculares. Yo creo que una de las películas de surf más impresionantes.
Dicen que es la gran película de surf, ¿no?
Sí.
Sí, es una peli de surf. A mí me gusta incluso más que Le Llaman Body, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
Hombre, yo creo que es un clásico, es sí. más clásica que claro. Le Llaman Body.
Le Llaman Body es más de entretenimiento, de acción.
Sí, eso más acción, es verdad. Claro. El hecho de que esté la guerra de Vietnam ahí de fondo, claro. ya la hace mejor
¿Tiene
peli.
Un peso que...
Pues sí. Oye, pues qué buena corresponsalía que tenemos en la playa de Arinaga.
Ahí en Minuto y Resultado.
Minuto y Resultado, en directo, por Fernando, que nos ha dejado hasta 5 o 6 películas en 5 minutos.
En 0,1.
Si es que por algo es el director del programa.
Claro,
eso
te iba a decir. Claro, una experiencia.
Bueno, chicos, pues me alegro mucho de haber compartido con ustedes esta segunda temporada de Mundo Cine y esperemos vernos en septiembre en la tercera ya.
Sí.
Que parece increíble, pero...
Pero cierto.
Sí,
lo cuando acabe hecho. El verano, que dice el Duodinámico, al final del verano.
Efectivamente. Pues nada, ahí nos veremos. Y todos a la playita, al jacuzzi, a la piscina, con la bicicleta y bueno, y a pasarlo bien.
Y a seguir viéndonos, que si no me da algo a mí.
Sí, claro que sí, Elena. Sí. Mañana mismo en el Confital, digo más.
Muy bien, así se dice. Mañana todos en el Confi, claro que sí.
Bueno.
Venga, Fer.
Un abrazo, besito. Fernando.
Besito. Un abrazo, besos.
Chao, adiós. Vamos a continuar y vamos a ver directamente con un audio.
No estamos en contra de los tíos, sino a favor de las mujeres. ¡Sí! Lo siento, pero en cuanto hay un hombre, la actitud de una mujer cambia. Ya no habla igual, incluso la mujer más formada delante de un hombre, ya le conozca o no, da igual, se censura. Censura sus palabras.
Pues yo voy a hablar de, como estuvimos hablando ahora, que ya llevamos por la adolescencia y demás, también el verano también, como es un descubrir sexual y demás, también puedes descubrir tu identidad sexual o tus gustos sexuales, que hay un montón, pero mogollón de películas que son de verano, de camping, de niños que de repente se dan cuenta que están enamorados de su compañero, de su compañera. Y encontré una hace muchísimo tiempo que se llama Un amor de verano, que no era muy conocida porque fue estrenada después de la vida de Adele y la directora se estuvo esperando porque tenía como muchas cosas en común. Pues básicamente está basada en 1971 en Francia, cuando empieza toda la revolución feminista y demás. Pues una chica que de campo se va a vivir a París y tal, con 23 años, nunca ha salido de lo que es el pueblo, no conoce nada más que a un chico del pueblo y tal, y de repente pues conoce a una parisina que es su compañera de clase, que tiene 35 años, y es como súper activista, entonces empieza como a descubrir todo con ella, y todo es en un verano. Empieza a descubrir las manifestaciones, el salir, el beber, el fumar, el decir, pues me puedo poner pantalón, no tengo que estar llamando a mi madre, claro, porque su vida en el campo era cuidar a la madre y no hablaba absolutamente nada. Imagínate el despertar, claro, lógicamente se crea como un amor entre las dos, que las dos nunca han estado con una mujer, de hecho la señora mayor, la Caroline, que tiene 35 años, pues tiene su marido, y entonces se crea entre ellas un amor ya no de verano, o sea, empieza en verano, pero llega un punto que no se pueden separar y tienen que volver al campo, y ahí en el campo es todo el rato en verano, en el mismo verano, ¿sabes? Como que están recolectando, cuidando de la familia, para arriba, para abajo, pero la familia no lo acepta. Entonces te vas viendo el amor puede que no entienda de clases a veces, ¿sabes? O sea, hay veces que el amor se pierde porque se pierde, otras veces hay circunstancias pues como esta, que yo quiero estar en París, tú quieres vivir en el campo, nos queremos, pero es que yo no puedo, ¿sabes? Claro. Y entonces llega un punto pues que se separan, lógicamente, por esa lucha de clases, ¿sabes? Y es por eso que se piensa la parisina que es muy abierta, que es muy tal, pero cuando llega al campo y la otra les pone su mundo, ahí no te mola tanto porque no están libres. Pero claro, A mí me gustó mucho por ese tema de que cuando uno empieza a crecer sí que es un hándicap. Es un hándicap según qué cosas, tanto la distancia, si tú no quieres vivir en un sitio y yo soy una trotamundo, cosas así que por mucho que el amor...
Claro, siempre.
Tiene conocimiento.
El amor tiene su momento también y su contexto, ¿no? Sí. Y muchas veces, pues, como bien dices tú, a veces se puede luchar contra él y a veces luchar contra él es un ejercicio estéril al final, entonces...
No, y de hecho el amor es eso, dejar ir también.
Claro.
Sabes que y por eso me gustó mucho la peli, porque te ves tanta intensidad y que se intentan separar y no pueden, y lo intentan como 2-3 veces que tú dices, joder, ¿sabes? Y al final es lo que hay, ¿sabes? Es la vida misma, vamos.
La vida misma.
La vida misma, vamos.
Eso me recuerda también un poco, pero un poco por lo que acabas de decir, de cuando te intentas separar y no puedes y vuelves a caer, otra peli muy de verano, El diario de Noah.
Muy de verano.
En aquella casa del lago. ¿Eh? Sí,
sí. Con otro porque peto. Hecho, con...
Claro, ella está de veraneo.
Ella está de veraneo.
No, y se nos había olvidado que, bueno, como Fer también nombró playa y demás, el Gran Azul, que es de Jean Reno, que se me había olvidado, que es una de mis películas favoritas. Eso sí, siempre que la veo me entra una gana de cepillo, no sé por qué, porque todo el rato es en el mar, ¿sabes? Con los delfines y tal. Si no sé qué me pasa, no sé si les pasa que ves una peli de frío, te da frío. A mí me pasa.
A mí no, pero te puedo entender. Eres demasiado empática, creo.
Yo soy demasiado empática,
eso sí. Te iba a decir, a mí tampoco me pasa.
Y luego la de esta de los dos niños que se quedan en una isla.
El Lago Azul.
Esa película a mí me marcó. Brooks Hills me marcó muchísimo. Sí. El vivir así, tío.
Hombre, dura.
Bueno, no sé yo,
dura,
¿eh?
Pero yo...
Es dura.
No sé.
Es muy dura, pero yo vivir así.
Pero hablando un poco de eso, de lo de las clases sociales y uniéndolo con El diario de Noah, sí. Sí es verdad que sí, hay un tópico también en las películas y sobre todo en las veraniegas, porque es cuando supuestamente eran vacaciones, es ese enfrentamiento entre las clases sociales.
Sí, es verdad.
Porque sí es verdad que en el verano tiene una cosa, que es que une a las personas independientemente un poco de las clases. Y en una pandilla que ya está hecha, pues puede llegar un niño pijo, por ejemplo, y unirse con unos niños de campo.
Sí, es verdad.
Porque parece que en verano, digamos... Es como en las fiestas, ¿no? Que canta Serrat, ¿no? Que es como que todo se une, ¿no? Que todo se pierde y se uniforma, ¿no? Pero sí es verdad que ese contraste se da mucho. El contraste de tú llegas allí y de repente pues te vas a enamorar casualmente del mecánico del pueblo, ¿no? que no tengo absolutamente nada contra los mecánicos, por supuesto, sino...
No, pero es una figura muy atractiva.
Que es un tópico, ¿no? Y además, sí. Y probablemente el que se enfrente, el antagonista del mecánico, sea un médico, probablemente.
Sí, suele pasar eso.
Sí, es verdad.
O un abogado, o un militar.
Un militar condecorado.
Claro, un militar.
Y ya no. Si es un militar médico,
y ya si es un militar médico, ya la petas, ya.
Claro, y además los padres se oponen. Que yo claro. He de entender perfectamente sí. Que los padres de esa mujer se opongan. Claro. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, hay que contextualizarlo. En aquella época la mujer no trabajaba, ni podía tener acceso al trabajo. Entonces tenían que buscarle un futuro a su hija, porque sabían que si no, pues esta pobre se iba a morir de hambre. Entonces los padres siempre tenían que mirar por una persona que la pudiese mantener. Y que ya habría tiempo para el romance en otro momento, porque allí se ponían cuernos, vamos, por todos
lados. Pero por todos lados.
Y realmente lo que pretendía su madre era eso, era de, bueno, tú te casas con este y después, si quieres, flirteas con el otro.
Claro. Amores de verano, amores fugaces, los padres sí. Lo tienen claro. Si tú te enrollas con él los 3 meses y después déjate de chorrada sí. Y nos vamos para Boston otra vez y te pones a estudiar.
El veranito es también cuestión de, o sea, quiero decir que en verano también, aparte de conocer a gente y tal, tienes como tu primer despertar sexual, o es que tienes, no el despertar, pero sí que tienes más tiempo y puede cuadrarte más. ¿Sabes lo que te digo? Y casi todas las pelis se ve ese primer momento, ¿sabes? De cuando conoces a alguien ahí en sí. Las barcas, da, pim, pam. Típico, como El diario de Noah, igual, que estaba acordándome yo ahora. Digo, ya vamos por la adolescencia, ya estamos ya, ¿tá? Y la última película de verano sería Muerte en Venecia. Bueno. O sea, morir así. O sea, pago ya, firmo para morir así.
Qué romántica que eres.
Qué romántica,
por
que está.
Dios. Es que estás, sí, estás premenstru.
No, estoy ya out. ¿Ya se me terminó?
Ya estás out. Estás out.
Pero sí un poco rara, sí.
¿Escuchamos un poco de verano español?
Sí. Ven, es verano español. Se quedó.
Y mucho español.
¿Y mucho español?
¿Y mucho español?
Vamos ahí.
¿Para qué?
Para reconocer los síntomas, por si me he pasado. Y poder curarme a tiempo.
Ah, estás como una puta cabra, ¿eh?
¿Quieres que juguemos?
¿A qué?
a las enfermedades. Se lee una y el primero que empieza a tener síntomas pierde.
No. Es que tengo un sugestionar bastante fácil.
Esta es muy buena, mira. Sofocos. Has venido muy sofocado. No podías casi ni respirar.
No, ¿jugamos al parchís?
No, pesado, que me gusta muchísimo más esto.
No, si a mí también me encanta.
Fatiga. ¿Estás cansado? Tienes muchas ojeras.
Qué genial.
Caída del cabello. Cuando has entrado tenías muchísimo más pelo.
No, deja de vacilarme, por favor.
Irritabilidad. Se te ve muy nervioso. ¿Estás siempre así?
Ocasionalmente.
Apatía. Esto no sé qué es. ¿Qué significa?
Básicamente es cuando no puedes hacer nada, cuando te pesa la vida.
O sea, tú.
No, hombre. Tengo mucha felicidad.
Pérdida de deseo sexual. ¿Qué tal con tu novia?
Perfecto, extraordinario. Yo creo que la tengo contenta.
Pues me alegro.
¿Y yo?
Depresión. Tristeza.
Vale, ya está. Ha ganado. ¿Qué tengo?
Menopausia.
Qué gracioso eres. Me voy.
No te vayas.
¿Y el niño caprichoso quiere que me quede ahora? ¿Y eso por qué?
Porque estás muchísimo peor que yo. No sé, lo bueno. Vamos a por otro.
Qué gran final.
Qué bueno, por favor.
Qué gran final de escena. Vamos sí. Un poquito con veraneo castizo. Bueno, no tan castizo porque se desarrolla en el norte, aunque ellos vienen de Madrid, si no me equivoco.
Sí,
de Madrid,
ellos se van al pueblo a veranear.
Se van a un pueblo en Cantabria, también muy típico. Todo, en la península casi todo el mundo tiene una casa.
En el pueblo.
En el pueblo, ¿verdad? Y
además es el pueblo.
El pueblo.
Nadie sabe cuál es, pero ellos te dicen el pueblo.
Se parece mucho a los pueblos de la zona de mi abuela y de mi madre. Son muy parecidos. Bueno, estamos hablando de Primos, ¿no?
Sí, señor.
Primos, una película quizás de las comedias con más éxito del cine español de los últimos 10 años, más o menos, ¿no?
Daniel Sánchez Arévalo.
Daniel Sánchez Arévalo con su equipo de siempre, el equipo de gala, porque eso ya como un 11, que todo el mundo se aprende, ¿no? Antonio de la Torre, Raúl Arévalo, King Gutiérrez y en este caso Adrián Lastra como gran fichaje haciendo un papelón.
Inma Cuesta.
Clara Lago, que sí es verdad que ellas no habían salido, creo, hasta entonces, no sé si habían salido, pero. Pero bueno, pero ¿y qué?
Estaba confundido con Tres bodas de más. Porque si claro. Me mezclan, porque como son.
¿Qué pasa con esta peli? Muy divertida.
Es muy divertida. A mí, yo he de decir, porque claro, Elena realmente no es objetiva. Elena, a ti te gusta el cine español así como mucho y eres muy top cine español. Y yo no. A mí el cine español es como, bueno,
no,
esta
no
de poquito.
Favorita.
De poquito y. ¿Sí? Y a mí esta me encanta. He de decir que me tuve que tragar mis palabras porque no tenía ninguna gana de verla. Y de repente fue como un descubrimiento de decir, hostia, es que está muy bien hecha.
Sitúame un poco, porque creo que se casa. Ah, hay una boda.
No, a ver.
No hay una boda.
Además.
Le plantan.
Además, surge otro tópico. Sí, es verdad que King Gutiérrez se va a casar con su novia de Madrid, ¿no? Y ella lo planta, ¿no? Y entonces él, con sus primos, un poco para despejarse, se va a Cantabria, que creo es donde está
el pueblo.
Y allí, ¿a quién vuelve a ver y de quién vuelve a sentir? Pues de su novia, de su novia de verano, de pueblo, ¿no? De Inma Cuesta.
De Inma Cuesta,
claro. Así que es otra vez un poco el tópico de. Bueno, el tópico y no tan tópico, porque es una realidad que pasa, ¿no? Vuelves años después allí. Y todo ha cambiado y esa niña que habías dejado a lo mejor con 12 o 13 años es una mujer.
Es una mujer guapísima.
Y encima no es cualquier mujer, es Inma Cuesta.
Porque si ahora te acuerdas de la persona que te besaste en el pueblo, en mi caso en Santa Brígida, madre mía, como envejecido, ¿sabes lo que te digo? No es Inma Cuesta.
No,
precisamente.
No podía ser una peli, podría ser un corto gore, o sea, literal, con ovejas por medio, o sea.
Claro, pero si tú vuelves y aquí te encuentras a Inma Cuesta, pues el pobre King Gutiérrez lo pasó un poco mal, porque estaba confundido y decía, joder, yo estaba hecho polvo porque me habían plantado en el altar y de repente vuelvo a mi pueblo y me encuentro a una señora mujer que está increíble, que es guapísima, simpática, sigo sintiendo cosas por ella y tal. Y
sin casarse todo, ni novio ni nada.
Con un niño tenía, ¿no? Inma Cuesta.
Sí, está separada.
Que, bueno, tiene el niño que es el que le está dando por saco a Adrián Lastra, creo, ¿no?
Sí, claro, ese niño es el hipocondriaco. Vamos a jugar a la enfermedad.
Los dos son hipocondriacos.
El niño es hipocondriaco.
Los dos eran hipocondriacos y jugaban a ese juego. Tenía como el vademécum o como se llame esto de las enfermedades.
Pero ese personaje, el de Adrián Lastra, es
buenísimo.
El mejor, sin duda.
Es buenísimo. Sí, porque el de Raúl Arévalo se pierde un poco, para mi gusto.
Sí.
Y el de King Gutiérrez es que es siempre el de King
siempre
Gutiérrez.
Siempre es el mismo.
Plano.
No, pero este actor es
bastante plano, pero Adrián Lastra se mueve. Antonio de la Torre aunque pueda caer también un poco pesado, para mí es un fantástico actor. Y sí, es verdad que tiene un personaje divertido de borracho del pueblo, ¿no? De tipo acabado de tipo acabado del pueblo, su hija un poco para mostrarse rebelde, se hace pasar, porque yo no estoy seguro si al final es prostituta, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Aparentemente sí, ¿no? Pero
sí, Clara Lago. Sí
que era, y sí. Y bueno, la verdad es que la película, y además es muy fiel al verano, porque hay una fiesta por medio, está la cucaña, el palo este que tienes que, desde el muelle, pues intentar coger el pañuelo, ¿no? Y después también están las fiestas con las escalanipis, la verbena, cantan los Backstreet Boys.
Sí, y bueno, y las ferias, ¿no? Las atracciones, está claro, el barco pirata. Lo tiene todo, la película lo tiene todo. Y además no acaba como queremos que acabe, porque claro, todos pensamos que va a acabar como... Y no acaba así. Entonces, para mí es el final perfecto, y creo que Daniel Sánchez Arévalo ha conseguido plasmar esa vuelta al pueblo en verano. Y por eso me encanta esta película y he decidido traerla para recomendarla como peli de verano.
Y que sin me acabas de recordar que es cierto que con tus primos, cuando ya tienes unos 15, 16, que ya puedes salir sola y tal, que tienes tus amigos, pero a lo mejor estás en el campo, como en mi caso, con mis primos, salía con mis primas a la verbena. Claro,
es que tus primos son tus primeros amigos de marcha.
De marcha.
Muchas veces son tus primeros amigos de marcha.
Y tu primer tabaquillo a escondidas, y la litroncilla a escondidas, porque está tu tía allí. A mí me obligaban a ir a misa primero y luego nos íbamos a la verbena. Pero me tenía que ir a misa, o sea, obligada. Imagínate, vestida de... Bueno, yo vestía medio heavy, pero... Y me iba a la verbena vestida heavy. Yo ligaba un montón a la verbena de Santa Brígida. Me encantaba. Que me gustaba mi armonía soul, por favor.
Para seguir con el... Y... viendo que ya queda, estamos en la recta final, ¿no? Y nos aproximamos cada vez más al verano. Vamos con otra película española de verano.
Mira, tío, Varadero Hotel, 7 días, aire 70.000.
¿Qué es aire?
Alojamiento y desayuno. Y te lo suben en la cama si quieres.
Sí, te la chupan, no te jodes.
Sí, gilipollas. Si quieres también te la chupan.
¿Y si es un camarero?
No hay. Son todo camareras, por ley.
Mira, Marruecos, Tánger, Túnez, 48.000.
Ahí no hay tías, no, es que son moros.
En el Caribe sí que hay, todas como esa, o mejor.
¿Qué dices? Esas son modelos, que viven en Nueva York y las cogen para las fotos.
Que no, gilipollas, viven allí. Que mi hermano estuvo una vez y se folló una negra como esa, en una playa que estaba llena de palmeras.
¿Y tú te crees todo lo que te cuenta tu hermano?
Pero no había ido con su novia. Ya, pero justo salió para comprarle un regalo y se encontró con ella en la playa y se la tiró.
¿Fue a comprarle un regalo a la playa?
Te lo juro, y se lo hizo con la negra, ahí delante de todo el mundo, con la playa llena.
Qué cabrón. ¿Pero tú eres gilipollas o qué te pasa? ¿Cómo se va a tirar a la negra esa con la playa llena de gente?
Pero tío, que ayer lo normal, que todo el mundo folla con todo el mundo gratis.
Eso lo ha visto tu hermano en una película, te lo ha contado y tú lo has creído.
A ti lo que te pasa es que te da envidia, que nunca te has follado a nadie, ni en ninguna playa ni en ningún sitio.
Y tú sí, no te jodes.
Yo no he estado nunca en la playa.
Y una vez, de pequeño, estuve potando en una. Iba
de viaje con mis padres. De Fernando León de Aranoa, ¿verdad?
Sí.
Su segunda película, si no recuerdo mal.
Sí, verdad.
Barrio.
Barrio. Qué bueno. Me pareció que era la escena que había que escuchar, porque también plasma muy bien lo que es la película, lo que es la preadolescencia, la inocencia, inocencia de que no realmente no conocen, pero hablan, la osadía. Y luego, si se fijan, están todo el rato hablando del tema de la playa y diciendo pues cosas muy vulgares y refiriéndose con desprecio hacia las mujeres, porque era lo que se estilaba. Hablan en pesetas, también hay que decirlo. Sí. Y el último niño dice: yo nunca he ido a la playa.
Claro.
¿No? Sí. Es maravilloso. Claro, esa mezcla. Sí,
yo he votado en una, dice.
Sí, sí, sí. Como, bueno.
Claro, es que el gran acierto de esta peli es que es muy fácil hacer películas de verano en sitios de verano, pero no es tan fácil hacer películas de verano donde el verano también existe. Que pero es en una metrópoli, playa, como puede ser Madrid, y en los suburbios de Madrid, con el calor que hace Madrid en verano, y con chiquillos que no pueden salir de ese... Sí. Porque son de clase baja. Estamos hablando de una película de niños rozando la marginalidad. De hecho, el hermano de uno de ellos es drogadicto. Pero ellos también tienen verano, o no tienen verano. Y los veranos en las ciudades también son bonitos.
Sí.
A lo mejor no son tan espectaculares, Pero también son bonitos los veranos en la ciudad.
Y es curioso que estén mirando el escaparate de una agencia de viajes, ¿no?
No, y que se ganen lo que se ganan.
Sí, la gran ironía de que se gana una moto acuática, ¿no?
Yo cuando vi eso fue una carcajada enorme.
Sí, ese es el gran punto de la peli, ¿no?
A ustedes no les pasa, bueno, ellos porque son de rollo marginal y demás en la película y tal, pero a mí me recuerda cuando suspendías en verano y te tenías que quedar estudiando en la típica escuela, tal, sí, y estaba todo el mundo con cara como de gris y solo te veías a la peña del barrio, ya no había nadie, tenías que jugar con el típico que te caía más abajo, de abajo de tu casa, porque si no, no salías. Y te metía movidas como estas, de suburbios, de irte a sitios a hacer skate o con la bici, muy loco. Pero sí, y ese calor.
Sí,
pero es un gran acierto lo que tú decías, que es verdad que hay sitios donde hay verano y no es el típico, ¿verdad?
Claro, es que en Madrid hay verano. Y en Madrid, y más en esta época en la que estamos pasando económicamente un poco, bueno, un poco bastante complicada, hay mucha gente que no puede irse de verano. Es que, claro, ¿no? Llevamos todo el tiempo hablando de esos sitios a los que la gente puede acceder o porque ya vives allí. Pero ¿y de toda esa gente que no tiene dónde irse de verano? Tiene que pasar el verano donde vive. Y Madrid es uno de esos sitios, ¿no? Y yo creo que Fernando León de Aranoa, que es cine social, es un 10, pues yo creo que plasma perfectamente el verano de tres adolescentes, preadolescentes, que empiezan a coquetear con el mundo real de Madrid, que es ese, bueno, con la prostitución, la drogadicción, y entonces, bueno, es una manera también muy tierna, pero también muy dura de explicar ese verano de esos niños que para lo más lejos que llegan, su playa, digamos, es ir hasta las vías del tren, ¿verdad? Y acercarse a los túneles y...
Es que tampoco es ese, no tienen aspiraciones. Ellos no dicen en ningún momento, quiero ir allí, a ver si algún día podemos ir a Cuba, a ver si algún día podemos ir a Marruecos. No, no dicen eso en ningún momento, es que ni siquiera se lo plantean.
No, es que se gana lo que se gana y no piensan en ningún momento, chacho, vamos a buscar a alguien que nos lleve hasta la playa, ¿sabes? No tienen
como
ese...
Como mínimo Alicante. Adenia, sí, algo. La típica, la que van todos los madrileños.
Claro, porque nosotros, bueno, yo lo único que he visto en Madrid era cuando era en la salida de clase, que estaban ahí en la piscina y más o menos veías como ellos vivían su verano. Pero claro, yo Madrid en verano para mí es como que está castigada.
¿Sabes? Yo he vivido veranos en Madrid. He de decir que se vive muy bien un verano en Madrid, Capital City, porque no hay nadie.
Porque no hay nadie, claro. Porque no hay nadie.
Sí, se vive bien, pero te lo digo capital, ¿sabes? Si ya te metes en un barrio o tal.
Claro, estamos hablando de suburbios, de gente sin capacidad, ¿no? Para poder pues comprarse un billete de tren y acercarse a cualquier sitio. Son niños que están condenados a pasar todos sus días en, ya ni siquiera en Madrid, en su barrio de Madrid, porque ni siquiera son ni habitantes de Madrid, son habitantes de un pequeño barrio, que en Madrid los pequeños barrios son grandes barrios y con edificios, bueno, aquí en Las Palmas también conocemos esos barrios, ¿no? De edificios todos de 9-10 plantas pegados unos a otros. Y bueno, pero es el acierto de la película, y es una película muy veraniega en el sentido de que toda la historia pasa durante el verano.
Estaba acordándome que también en el Bola, que ahora me acaba de venir también, él también se iba de verano con la familia aquella después de que... Y la verdad que no había caído yo que había otro tipo de verano. Pero
había dos tipos de verano. Bueno, de verano. Para ir cerrando ya el programa, vamos a poner una música que yo creo que refleja perfectamente el cine de verano.
At the time of my life, no, I never felt like this before. Yes, I swear. It's a truth.
Bueno, antes de nada queremos darle las gracias a nuestro técnico, a José, que nos está haciendo un saludo desde la otra parte, desde la cuarta pared. Se acaba la temporada, chicos, chicas, en este caso, se acaba la temporada. Volveremos en septiembre como Fracaso Escolar. Nos vemos en septiembre. Muchas gracias, Elena.
Gracias.
Que tengas un fantástico verano.
Lo mismo te digo.
Y nada, que lo disfrutes al máximo.
Lo mismo te digo. Nos veremos.
Nos veremos en los bares. Sí, y Laila, igual, que tengas un hermoso verano y que te ocurran muchas cosas fantásticas.
Sí, sí, que su verano sigan siendo azules.
Sí, por favor, el de las tres.
Claro, y un gran verano también para Fernando, para Paco y para todos los que de vez en cuando, para Armando y para los que vienen por aquí.
Sí.
Pues nada, aquí acaba Mundo Cine. Que pasen un gran verano. Adiós, buenas tardes.
Chao.